Ser Podcast.
Paco Gémez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al Larguero. Ahí te vemos, te estamos escuchando y viendo. Entrenadora y ayudante del West Ham en la Premier League, que tiene como próximo rival este fin de semana al Manchester City. Así que estarías muy atento anoche al partido del Bernabéu, ¿no, Paco?
Sí, primero porque creo que es uno de los mejores partidos que se pueden ver hoy en día. Y segundo porque lo tenemos prácticamente ya casi casi mañana, por no decir sí, en un par de días. Y era interesante ver, bueno, pues cómo el Madrid iba a plantear el partido, que creo que estuvo muy acertado, tapándole las cosas más importantes que el City tiene en ataque, que casi siempre es por banda. Creo que las ayudas de los mediocampistas y las ayudas de los extremos fueron siempre a tiempo y fueron muy, muy solidarias, y eso hizo que el City estuviera más atrancado en ataque de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, ¿no?
Ahora hablamos del City, de qué te pareció, pero lo primero, ¿cómo ha cambiado la situación? Es verdad que quien diga, no, sigue el West Ham en descenso, sí, pero me acuerdo cuando llegaste tú, hace dos meses, que estabais a 7 puntos de la permanencia. Ahora mismo estáis empatados, creo que con el Nottingham Forest, y a un punto del Tottenham. O sea que ha cambiado la cosa. Habéis perdido solo 2 partidos de 10 desde que llegaste, ¿no?
Sí, sí. Creo que el Tottenham nos llevaba como 12 puntos. Joder. El Leeds nos llevaba también 11. Y estamos ahora, pues eso, empatado con el Forest, a 1 del Tottenham y a 2 del Leeds, creo.
Sí.
No, el equipo en estas últimas 9 jornadas le ha dado la vuelta a todo, a una situación muy, muy complicada, muy difícil durante toda la temporada. Y bueno, y nos plantamos en este tramo final con muchas opciones, y sobre todo con la moral por las nubes, porque hemos sido capaces de hacer, yo creo que el primer paso siempre es el más complicado, ¿no? Que es el de recortar tantos puntos en una liga con tanta igualdad como la Premier.
¿Y ahora cómo se plantea un partido con el City? Viendo que está ahí en la pelea por la liga, que está con la pelea en la Champions también, ahora fíjate lo que tiene para el martes. Claro, enfrentarte así al City es mejor, con la cabeza puesta en tener que remontar al Madrid el martes.
Bueno,
vete a saber. Sí.
Bueno, nunca se sabe. Ojalá estén despistados con la Champions, sí, y no nos presten atención a nosotros. Pero conociendo a Guardiola, me parece que eso va a ser bastante complicado. Sí es verdad que el resultado del otro día va a obligar al City el martes a hacer un sobreesfuerzo tremendo, ¿no? Si quiere tener alguna opción de poder levantar un resultado que se antoja muy, muy complicado de levantar. Por en medio estamos nosotros, que bueno, que a lo mejor no tiene tanta importancia el partido, pero también es verdad que después del último tropezón del City en casa con el Forest, precisamente, que empataron a 2, no se puede permitir demasiada licencia en Liga si quiere tener alguna opción de poder competírsela al Arsenal, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver. Yo no me espero a un City despistado, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que entre tanta vorágine de partidos, bueno, pues a ver si nosotros somos capaces de hacer un buen partido también y de sacar algo positivo.
¿Qué tal después de 2 meses? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te encuentras en el club? Porque nada más llegar nos dijiste, joder, lo primero que he visto, la Premier me ha impresionado, el club tal, pero ya 2 meses después, ¿confirma tú buenas sensaciones que tenías al llegar?
Sí, sí, esto es una experiencia que yo sabía que no podía dejar pasar, ¿no? Sabía
claro.
que el poder vivir una liga tan, tan grande como es la Premier desde dentro, pues no está al alcance de todo el mundo, y los que hemos tenido la posibilidad, pues que yo por lo menos me siento un gran afortunado de poder haber vivido y poder vivir esta liga por dentro, pues creo que me voy a llevar una experiencia tremenda en todos los aspectos, ¿no?
¿Te sorprendió anoche? ¿Te decepcionó de alguna forma el City anoche en el Bernabéu? Viendo que, fíjate que bien salieron,
¿eh? Me gustó mucho el Madrid.
¿Te gustó mucho el Madrid, sí?
Sí, sí, sí. Me gustó mucho el Madrid porque creo que planteó un partido muy difícil ante un rival que es... Atar al Manchester City es prácticamente casi imposible porque tiene muchísimo talento, ¿no? Yo siempre digo que tú podrás combatir una idea de juego, podrás combatir un sistema de juego, pero el talento no se puede combatir. El talento no sabes cuándo va a salir ni sabes por dónde va a salir. Y el Manchester City tiene talento para aburrir, y también el Madrid, por supuesto. Entonces me gustó mucho cómo el Madrid interpretó el partido ante un rival que, como habéis dicho, en teoría parecía que era muy superior al Madrid, y sin embargo pues se ha llevado un resultado que no es definitivo, porque en el fútbol no se puede hablar de eso, pero sí que bueno, que todos los madridistas yo creo que hubieran soñado con antes del partido con ese resultado, ¿no?
¿Y el planteamiento te sorprendió? Un centro del campo bastante menos poblado de lo que estaba el centro del campo del Real Madrid, poniendo ahí a, creo que eran Bernardo Silva y Rodri, ¿no?
Sí. Rodri y Bernardo.
Rodri y Bernardo.
Está puro Rodri.
Y luego ya
cuatro arriba.
Los cuatro de arriba. Semenio, Doku, arriba Haaland.
Sí. Sí, fíjate que a mí me extrañó un poco
Y
porque.
Savinho.
Y Sabiño, sí. Me extrañó un poco porque, bueno, la había oído muchas veces a Guardiola decir que para que un equipo juegue bien tiene que tener muchos centrocampistas. Pues no le
Correcto,
falta razón, no le
correcto.
falta razón. A los entrenadores que nos gusta llevar la idea de juego, nos gusta llevar la posesión y que nos gusta tener mucho balón, cuanto más centrocampistas jueguen, pues más fácil es hacer esa faceta del juego, ¿no? Luego el resto es otra cosa. Entonces me extrañó un poco, bueno, pues es verdad que ellos tienen mucha movilidad, algunas veces parecía que estaba jugando con dos puntas, pero luego Semedo se descolgaba, te jugaba como un tercer punta. Así ellos tienen tanta diversidad que muchas veces es difícil decir, oye, pues han jugado de esta manera o han jugado de aquella otra, no sé. Es un juego, es un equipo que desarrolla muchísimo en ataque y en defensa y que los jugadores cambian muchísimo de posición, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que más allá de que podamos decir y podamos estar de acuerdo en que no vimos a lo mejor al mejor Manchester City, yo creo que sí vimos a un gran Madrid, un Madrid posiblemente de lo mejor que he visto yo esta temporada, ¿no?
Y fíjate todo lo que le faltaba, que tenía un montón de bajas. Oye, a Guardiola le han caído unos cuantos palos, que se habla mucho siempre aquí de la prensa en España, que tú conoces bien también, pero y alguno te ha caído
Nah,
alguna
un
vez,
poquillo,
un poquito.
un poco.
Pero allí en Inglaterra le han caído unos cuantos palos a Pep también, ¿eh? Parece que Pep es un poco intocable, pero cuando le vienen mal dadas no hay piedad con Guardiola, ¿eh?
Bueno, no hay mal, no hay con nadie, ¿no? A ver, también muchas veces, a ver, hay veces que nosotros podemos decir algo y podemos meter la pata, por supuesto, en todos los que hablamos y los periodistas también
Sí,
habláis mucho,
sí.
todos los que hablamos, pues somos susceptibles de equivocarnos. Y en algún momento, pues decir algo inapropiado o decir algo no eligiendo los mejores términos que se pueden elegir, ¿no? Y hay otras veces que a mí es la que más me fastidia, que es que se malinterprete lo que uno dice, ¿no? Porque eso ya no está en el debe del que habla, sino en el que interpreta. Entonces, bueno, oye, cuando uno mete la pata o cuando uno dice algo que tal, pues lo único que te queda es pedir disculpas y tirar para adelante, ¿no? Y hay que entender que todo el mundo nos podemos equivocar. Pero de entre todo lo que se pueda entresacar de lo que haya dicho Pep, que yo he leído algo o he visto algo, tampoco he visto gran cosa. Pues yo creo que también hay mucho de malinterpretación, ¿no? Y bueno, y eso pues es algo que es intrínseco a nuestra profesión y que también tenemos que vivir con eso.
No, Paco, yo tenía una curiosidad, porque tú de la prensa te vas a asustar poco, no solo está en España, sino que está en México, que esa ya es top categoría.
Sí,
Eso
buena,
ya
buena, buena. Buena, buena,
eso ya no hacen
Picante,
prisioneros.
picantona,
Pero en
picantona.
Inglaterra hay una figura que aquí también. En
Picantona,
Inglaterra la figura, bueno, que tú has ejercido y lo has ejercido muy bien, entre otros sitios en esta casa, que es la de exfutbolista o exentrenador comentarista,
sí,
que aquí tenéis,
muchos,
que por eso, que aquí tenéis una visión más analítica del fútbol, os cuesta mucho criticar lo que habéis visto de otros compañeros, pero en Inglaterra hay muchos exjugadores que son comentaristas muy cañeros. ¿Cómo lo lleváis eso allí? Porque yo he
Sí,
leído críticas de
sí.
excompañeros, digo profesionales del fútbol hoy, sobre Guardiola, que a mí en España, de gente que habéis convivido en un vestuario, se me hace muy fácil, muy difícil que pueda pasar, y allí pasa.
Sí, yo creo que es una cuestión de, bueno, cada país tiene su idiosincrasia, tiene su mentalidad, tiene sus costumbres, tiene su manera de hacer las cosas. Y es verdad que en España los que nos hemos dedicado en algún momento a jugar, entre comillas, ser periodista, bueno, ayudar,
Sí,
¿no?
sí.
Ayudar un poco
A enseñarnos, dilo fácil, a enseñarnos.
No, no, enseñar, no, enseñar, no. Pero bueno, sí, un poquito sí, ¿por qué no? Venga, sí, vale,
Que
un
sí,
poquito.
coño, que sí, dilo.
No, hombre, pero los que hemos estado trabajando en medio, de verdad, por norma general, no solemos ser críticos ni con los entrenadores ni con los jugadores. Aquí posiblemente en Inglaterra sí se sea un poco más punzante en cuanto a haber sido jugador, ¿no? Y estar trabajando ahora en un medio. Sí que es verdad que posiblemente las críticas son más fuertes que las que se puedan hacer de jugadores españoles, ¿no?
Javi,
No,
o Julio, sí.
sí, no, quería preguntarle si él cree que puede haber remontada del City ante el Real Madrid o lo ve complicado después del partido de ida.
A ver, estamos hablando del City, que es uno de los mejores equipos del mundo, y el Madrid, que posiblemente también sea uno de los mejores equipos del mundo. En el fútbol todo puede pasar. Seguramente nadie, si no hubieran dicho apostar, nadie hubiéramos apostado por este resultado.
Claro.
Y eso que Vinicius falló un penalti, que se podía haber ido con un 4-0.
Sí.
Y el fútbol es así. Lo bonito del fútbol muchas veces es lo imprevisible, ¿no? Que cuando crees que uno que es mucho mejor que tú te va a ganar, resulta que no solo no te gana, sino que se lleva un resultado de vuelta tremendamente difícil de poder superar. ¿Qué City vamos a ver el martes y qué Real Madrid vamos a ver el martes? Ay, amigo, pues ahí está la cuestión. Yo espero ver y espero divertirme tanto como me divertí el otro día ayer viendo el Madrid y viendo al Manchester, porque cuando me siento a ver un partido, aunque
Claro.
lo analizo desde el punto de vista entrenador, lo primero que quiero ver es un buen espectáculo, porque me considero también, pues, digamos, un fan más del fútbol, ¿no? Entonces, pues, espero ver un buen resultado. Y hombre, yo creo que el Madrid tiene mucho ganado, ¿no? El City tiene que hacer un partido tan, tan, tan perfecto para poder sacar la eliminatoria adelante, que bueno, claro que podría ser, ¿no? Se antoja complicado.
Yo, Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte por
Buenas
Fede
noches.
Valverde y por la posición en el campo, no por los 3 goles y por su mejor partido con el Real Madrid. En los último año y medio, se decía que por necesidades del guión no estaba Carvajal, Trent lesionado, faltaba un lateral. A Valverde le veíamos ya como un mantra, como lateral. Lleva ya un mes jugando en el centro del campo. Quería preguntarte si el partido de ayer crees que influye ese cambio de posición natural. El chico dijo que él no había nacido para jugar de lateral, nunca se negó para jugar en esa posición. Si crees que ha influido ese cambio de posición y si Paco Gémez hubiera sido técnico del Real Madrid, ¿habría puesto a Fede Valverde de lateral derecho?
Vamos a ir por parte. A mí Fede me ha parecido siempre, seguramente que no se le va a recordar como las grandes estrellas que han pasado por el Madrid, pero posiblemente el Madrid haya tenido un mejor jugador que Valverde, bajo mi punto de vista. Entre otras razones, porque le dicen mañana que se ponga unos guantes y se ponga en la portería, y el tío cojo y se pone. Y te lo hace bien. Y sí, para mí posiblemente sea el alma del equipo en estos momentos. Es decir, si tú ayer, bueno, lo de ayer fue una cosa ya de locos, fue una cosa, o sea, que un tipo jugando en la posición en la que él juega meta 3 goles, ¿a cuál más bonito? Pero no solo eso, sino que es que luego era el primero en defender, era el primero en atacar, era el primero en tener el balón. A mí la verdad que Fede Valverde siempre me ha parecido un grandísimo jugador, pero después de lo de ayer yo creo que hay que ponerlo entre los mejorcitos que hay en el mundo. Y luego, como profesional, que también lo conozco, y personalmente, es un tío que hay que comérselo, ¿no? Entonces, ojalá yo algún día, y cualquier entrenador puede decir, coño, este es el tipo de jugador que los entrenadores quieren en su equipo, ¿no?
Oye,
bueno.
yo tengo una para Paco.
Sí.
Paco, yo creo que existe aquí en España la visión de que la Premier está muy lejos, muy lejos, muy lejos de la Liga. Sin embargo, esto no está terminado, todavía, pero el Madrid contra las cuerdas al City, el Atlético contra las cuerdas al Tottenham y el Barcelona con el Newcastle, pues vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Hay tanta
Sí, bueno, cuando
distancia,
se habla
porque a la hora de
de. Sí,
enfrentarse,
cuando
hombre,
se
los equipos
habla.
españoles son muy buenos, está claro, ¿no? Esos tres, ¿no?
Sí. Cuando se habla de si la liga inglesa es mejor que la española es mejor que la inglesa. Bueno, yo creo que son las dos mejores ligas del mundo. Yo he estado en las dos, me faltan otras, ¿no? Pero bueno, es muy difícil que haya una liga mejor que la inglesa, mejor que la española. Posiblemente, bueno, pues una liga tenga algunas cosas mejor y la otra tenga las otras cosas mejor. Pero lo que yo sí estoy convencido es que, aparte de otros equipos, que en España hay muy buenos equipos, pero Madrid, Barça, Atlético Madrid, creo que eso es inigualable. Eso para mí es inigualable en cualquier liga, ¿no? Y eso hace, o hace mucho de que la liga española sea posiblemente, junto con la inglesa, la mejor del mundo. Date cuenta que ahora hay una gran diferencia económica entre la liga inglesa y la liga española. Digo en general, ¿eh? Es decir, los presupuestos de los equipos ingleses son mucho más altos que
Claro.
los de los presupuestos de los equipos españoles en general. De hecho, los equipos ingleses, salvando dos o tres equipos en España, yo creo que se pueden llevar al jugador que ellos quieran de la Liga Española, pero es una cuestión económica, ¿no? Es una cuestión económica. Pero luego ya le gustaría a cualquier liga del mundo poder tener a un Madrid, un Atlético Madrid, un Barça. Eso es inigualable y eso lo tenemos nosotros, ¿no? Yeah. Y creo que eso es bueno. Mucho valor.
Paco, tú que pasaste de central cañero fuerte. Bueno, por cierto, no te cabe la camiseta. Esa camiseta es una más.
Está como a dama.
Esa camiseta es una talla más.
No,
es
como a dama.
No, ¿sabes lo que pasa? Mira, aquí en Inglaterra lo único que hago es trabajar y ir al gimnasio. Pues se me está saliendo todo ya de todo
bueno,
el sitio.
Tú que pasaste de central fuerte y aguerrido a entrenador que coge la bandera de los peloteros, no nos estamos obsesionando demasiado en España con, iba a decir la milonga, no es una milonga porque el fútbol va para allá, con el rollo del físico. Que España lo que nos ha hecho campeones del mundo, lo que nos ha diferenciado es tener jugadores físicamente muy buenos, porque hay que ser físicamente bueno en el máximo nivel, pero lo que nos ha diferenciado de todos es los pequeñitos y la pelota. No estamos obsesionados ahora con que vengan jugadores de la Premier, el ritmo y tal, cuando la Premier ha crecido a través del talento que ha cogido de nuestra liga. ¿No nos estamos equivocando en ese camino?
Yo admito cualquier y respeto cualquier opinión. De hecho, el físico yo creo que hoy en día es básico, determinante. Fíjate lo que digo, determinante. Sí. Y yo cuando he llegado a esta liga me he dado cuenta. O sea, aquí ves auténticos animales, pero auténticos animales. O sea, yeah. Los ves a calentar ya y es como si vieras a un corredor de 100 metros. O sea, le ves la musculatura como... O sea, tú lo ves y dices, mira, yo este no sé si es bueno o malo, pero correr, tiene que correr, vamos, para reventar. Y claro, y luego cuando se ponen en marcha, hostia, yeah. Madre mía de mi vida, seguirles el ritmo, cuidado. Entonces, el físico, claro que es muy importante en el fútbol actual, mundial, de hoy en día. Yo sigo pensando que lo importante es la pelota. Igual soy un romántico, igual soy un clásico, pero yo dame jugadores que sepan jugar al fútbol.
Claro.
¿Qué pasa? Que es verdad que cuando el físico toma tanta importancia, ya solo con ser bueno con la pelota no te llega.
Exacto.
Tienes que tener un mínimo de condición física para poder competir contra gente que son portentos, ¿no? Y luego hay un aspecto que también se olvida mucho, que es el aspecto táctico. Es decir, yo he tenido, todos los entrenadores hemos tenido jugadores que a lo mejor no los han querido meter porque físicamente era la leche. Técnicamente, bueno, pues no eran tal y tácticamente era un desastre. Entonces te decía, no, pero es rápido. Y tú le decías, pero bueno, pero ¿y cómo se entra? No, pero es rápido. Bueno, pero ¿y sabe cerrar bien? No, que es rápido. Bueno, pues nada, pues si es rápido, pues... Yo creo que eso es un error. Entonces, yo soy de los que piensan que los jugadores tienen que jugar al fútbol. Y que luego todo lo que tengan de más, bueno, claro, pues es un plus, ¿no?
Si son rápidos, la última, Jordi.
Yo, Paco, estoy contigo, que lo importante es la pelota. Pero, por ejemplo, en el último partido de Barça contra el Newcastle, el Barça ya intentó hacer un super rondo en el tramo final del partido, un poco para proteger el botín, el empate, y mira, no era un mal resultado, etcétera, etcétera. Pero es que no le da. No le alcanza el físico para poder mantener durante mucho más tiempo esa posesión del balón en forma de rondo. Yo esto creo que cuando el Barça, que es el que más conozco, comparece en Europa, es algo que está poniéndose mucho en evidencia.
Ah, sí, ¿sabes lo que pasa? Lo bueno de tener mucho el balón es que te desgastan menos. Indudablemente. O sea, si tú tienes unos porcentajes de posesión altos, estamos hablando del 70%, algunos equipos incluso llegan al 80% y tal, eso quiere decir lleva algo intrínseco, y es que el equipo rival ha corrido más detrás del balón que tú. Eso no quiere... No estoy diciendo que eso sea determinante a la hora del resultado. El resultado luego puede ser cualquier otro. Pero en cuanto al desgaste físico, está claro que se va a desgastar físicamente menos el equipo que más tiene balón. Claro, cuando te enfrentas, vuelvo a repetir, a equipos que son tremendamente fuertes físicos, y no solo eso, sino que luego son capaces durante el partido de hacerte 4 o 5 cambios y elevarte ese nivel, no es que ya lo mantenga, que son capaces de elevarte ese nivel, claro, pues es muy complicado. Tienes que tener tanto balón, te tienes que equivocar tan poco. Para que un equipo de este tipo no te haga daño, que tienes que hacer un partido muy, muy redondo, ¿no? Pero bueno, oye, el Barça tiene sus cualidades, tiene sus condiciones y las tiene que hacer valer, ¿no? El Barça, lo que yo creo que sería un error es decir, bueno, pues nos vamos ahora a batir de tú a tú contra un equipo que sabemos que es físicamente mejor que nosotros.
Claro. Oye, te decía Romero lo de la camiseta. No sé dónde leí esta semana que a Adama Traoré le han prohibido en el club que vaya tanto al gimnasio. Que ya se ha pasado de vueltas. Ya no hay un músculo que pueda desarrollar más. ¿Qué le pasa a Adama Traoré?
Es que no sé qué quiere. Ya no sé por dónde quiere que le salgan los músculos ya. Si ya más no hay. Y en el, yo le pregunté, digo, oye, que ya no hay más músculo en el cuerpo. Que los que ya hay, los que tienes son los que hay. Ya no te va a salir ninguno más.
Qué bestia. Sí, que decías antes que hay bestia. No, ese sí que es una bestia, sí, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Pero no te puedes imaginar. O sea, yo cuando lo vi dije, pero es un físico que no es de fútbol, sí, no estamos acostumbrados a verlo en futbolista.
Sí, sí.
Sería más algo como un jugador de fútbol americano o algo así.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea, parece como un culturista en versión más reducida. Pero claro, luego te agarra al pobre Cucurella, te lo vas así, lo echas allí para un lado y parece que pesa 20 kilos, ¿no?
Oye, y la última sobre ti, y te dejamos. Llevabas ya un tiempo acostumbrado a ser el entrenador del equipo que te tocase. Ahora como segundo, ¿qué es lo que más está aportando Paco Gémez como ayudante de Nuno Espíritu Santo? ¿El rival, el planteamiento táctico, la no sé qué? ¿Dónde estás? El aspecto mental.
Llevarle mucho a la contraria.
Ah, eso es bueno. Eso es bueno.
Ese es mi trabajo. Sí, sí.
Tocarle las narices.
¿No? Cuando eres entrenador, estás acostumbrado primero a oír y luego a tomar decisiones.
Claro.
Ahora, como asistente, la cosa cambia. Ahora mi trabajo es hablar y esperar a que otro las tome.
¿Y dónde te sientes más cómodo?
En lo primero.
Claro. Que te hablen y tomar decisiones.
Pero lo primero también porque es lo que he hecho. También lo he hecho toda la vida.
Totalmente.
Toda la vida, sí. Ahora, es verdad que estoy muy cómodo porque Nuno me tiene mucho en cuenta. De hecho, si no, no me hubiera llamado. Hemos sido compañeros, somos amigos y él sabe que cuando yo le digo algo que va en contra de lo que él está pensando es porque yo creo que tiene que ser así. Luego, mi trabajo es darle mi opinión. Y exponerle por qué es mi opinión esa.
Ya.
Yeah. Y ahí luego yo tengo que respetar lo que él haga y lo que es el primer entrenador y es el que toma las decisiones. Pero hasta ahora creo que se está portando muy bien conmigo. Me está haciendo bastante caso. O sea, que...
Por la cuenta que le trae.
De la última vez que hablamos con Paco, que ya estaba allí trabajando de segundo, da la sensación de que se le ve mucho más cómodo, Paco, en este rol que tú al principio no sabías cuánto iba a durar, pero se te ve mucho más cómodo, ¿no?
Sí. Sí, sí. Yo de todas formas me creía que me iba a costar más. ¿No? Al final es llegar, ¿no? Tener claro qué es lo que necesita el equipo, tener claro qué es lo que necesita el entrenador, porque yo creo que un asistente de un entrenador no es solo de darle datos tácticos o darle opiniones técnicas, sino lo que tú has dicho muchas veces, darle tranquilidad, darle confianza, decirle esto creo que no, esto creo que sí, oye, creo que tenemos que tirar por aquí... Son muchas cosas y me estoy empezando a dar cuenta ahora que a lo mejor yo con mi segundo no lo he valorado en la medida en la que debería haberlo valorado, ¿no? Creo que un segundo está para muchísimas más cosas que decirle, oye, necesitamos este cambio.
Yeah.
Eso lo puede ver casi cualquiera. Pero muchas cosas que tú hueles en el vestuario porque estás más con los jugadores o porque crees que es lo que en un momento dado puede dar resultados, creo que esa es realmente la labor de un asistente, ¿no? La de darle toda la información al entrenador para que el entrenador al final... cuando tome una decisión, tenga un margen de error lo más pequeño posible.
Totalmente. Pues nada, que un placer hablar con alguien de fútbol como Paco Gémez, con la experiencia ahora de la Premier. Por cierto, suena que Íñigo Pérez el año que viene posiblemente no esté en el Rayo. Tú siempre, me acuerdo que una vez dijiste que en el Larguero entrenaría gratis al Depor, porque es uno de los equipos que llevabas ahí en tu corazón y lo llevas. Si te propusiera el Rayo entrenar la temporada que viene...
Cuando el Rayo Vallecano no tenga entrenador... y necesite a alguien y crea que yo soy el adecuado, tardo medio segundo en llegar allí.
¿Te traerías a Nuno Espíritu Santo?
De segundo.
Estaría bien, me tendría que devolver el favor, ¿eh? El día que yo se lo pida, me tendría que devolver el favor.
Totalmente.
No me ha quedado claro de...
No ha quedado claro lo del Rayo, ¿verdad? ¿Te ha quedado alguna duda, ¿no? Te ha quedado alguna duda. Pues nada. Vale. Paco.
Tú has visto que lo he dicho claro, ¿no?
Sí, sí.
Me ha parecido, sí.
O verás cómo mañana alguno no lo ha entendido.
Suerte el fin de semana con el City. Por cierto, enhorabuena que estáis en cuartos de la Copa también. No me acuerdo a quién eliminasteis. ¿A quién? Sí. Al Brentford.
Al Brentford.
Ojo,
Y ahora tenemos con el Fulham en casa.
Joder, no está mal, ¿eh? Cuartos de final de la Copa y ahí están ahora mismo empatados con el Nottingham Forest y a un punto del Tottenham y a dos o tres del Leeds. Así que nada, el efecto Gémez en la Premier League. Te mandamos un abrazo a todos.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Chao, Paco, chao, y gracias. Gracias por estar en el larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.